Caracol Radio.
Hemos tenido como tema del día hoy la huelga de hambre de Santrich, la que ya viene adelantando, estamos hablando ya de 2 semanas, cuando pues la empezó martes, mañana se cumplirían 2 semanas desde su detención y desde el día que empezó la huelga de hambre, pero uno se pregunta cuánto puede sobrevivir una persona sin, digamos, convulsionar, colapsar, tener que ser intervenido sin comer nada de sólido, unas agüitas aromáticas, que es lo que hemos sabido, y unas cuantas vitaminas y unos cuantos sueros.
Y en el caso del señor Jesús Santrich, Darcy, como lo comentábamos muy temprano, no es la primera vez que realiza una huelga de hambre. Hace menos de un año también protagonizó una huelga de hambre que comenzó el día 26 de junio y terminó el día 22 de julio, es decir, casi un mes de huelga de hambre también, que deterioró notablemente su organismo, tanto que a los 19 días terminó en cuidados intensivos en la clínica Chayo con una hipoglucemia. Posteriormente, él la abandonó, pero claramente huelga de hambre tras huelga de hambre debe dejar secuelas en el organismo.
Por supuesto. Estamos en comunicación con el doctor Walter Villalobos, médico internista, epidemiólogo, experto en nutrición y actualmente trabaja en la Universidad de La Sabana. Doctor Villalobos, buenos días.
Buenos días, ¿cómo está usted?
Muy bien, gracias. ¿Entre cuánto y cuánto puede sobrevivir una persona sin consumir sólidos, pero eso sí, manteniéndose hidratado con algunas aguas aromáticas y de vez en cuando sueros?
Depende de la condición de la persona. No es lo mismo una persona sana, una persona deportista, que debe estar sometido a una, entre comillas, una huelga de hambre, que una persona que ha estado enferma, que es enferma, diga usted, por ejemplo, que es diabético, que tenga problemas pulmonares, que tenga problemas renales, que tenga problemas de corazón, a una huelga de hambre no lo va a tolerar igual. Lo mismo, usted lo acaba de decir, este señor pues estuvo en una huelga de hambre previa de 19 días anteriormente, y eso generalmente ya produce un daño del músculo, que es la sarcopenia, y naturalmente la sarcopenia no se vuelve a recuperar, el músculo no vuelve a ser el mismo, lo que se perdió en cuanto a músculo. Usted puede recuperar glucosa en forma de glucógeno, usted puede recuperar grasa, pero el músculo que se perdió no se puede volver a recuperar.
Doctor, el deterioro en el organismo tras una huelga de hambre, un día, 2 días, 3 días y así en lo sucesivo, ¿qué es lo que primero se afecta? ¿Qué es lo que empieza a fallarle a una persona?
Lo primero que afecta es que al haber un déficit de un aminoácido que se llama la glutamina, lo primero que comienza es a disminuir las células que sirven para absorber los alimentos. Eso sucede en las primeras 48 horas. Por eso una persona sin comer absolutamente nada durante las primeras 48 horas, pues lógicamente en ese momento ya va a tener dificultades incluso para absorber los siguientes alimentos. Si usted le pone más tiempo todavía, 3 días, 5 días, 7 días, pues naturalmente la capacidad que va a tener el intestino específicamente para absorber esos alimentos, pues va a ser menor. Recuerde usted que alimentos en nutrición es igual energía. Si usted no consume la energía requerida, diga usted, voy a poner un número específico, 2.000 kilocalorías, sino que usted hace lo que usted me acaba de decir ahí, usted está diciendo y estoy escuchando, agüitas aromáticas, algunas vitaminas. Las vitaminas no generan energía, las vitaminas se consideran como cofactores para que facilite el uso de la energía. Pero energía básicamente en el fondo se traduce en 3 aspectos, glucosa, ácido graso libre y aminoácidos, no más. Que en el fondo, cuando usted va a mirar la parte de metabolismo, el metabolismo básicamente va a ser, bien sea por un ciclo, que es el ciclo normal cuando comemos, que se llama el ciclo de Krebs, que genera 36 moléculas de energía, conocidas como ATP, pero cuando la persona comienza a tener un ayuno, ese punto de glucosa se va disminuyendo, la reserva de glucosa, que es el glucógeno en el hígado, en el músculo, disminuye, y la persona comienza a hacer uso primero de la grasa y posteriormente de su propio músculo. Y lógicamente ya ese ciclo de Krebs, que así lo llamamos, disminuye la capacidad de producir 36 moléculas de energía y se cambia por otro que es a base de ácido láctico, en el cual comienza a producir la tercera parte, es decir, 12 moléculas de energía. Y con esas 12 moléculas de energía, pues usted ya sabe, el organismo pues lógicamente baja su tasa metabólica a un 33% y lógicamente comienza la inactividad, disminución de capacidad de pensamiento, alteraciones que usted ya va a mirar ahí, ¿no? Alteraciones renales, cardiovasculares, pulmonares, que con el tiempo, por ejemplo, si la persona persiste con ese ayuno, dígale usted, más de 7 días, más de 14 días, pues lógicamente ya no va a ser solo la grasa, sino que va a ser el propio músculo. Y el músculo tiene aminoácidos y los aminoácidos no son acúmulos, sí. No se reservan, ¿okay? Y al consumirse, lo primero que se va a afectar son los músculos de la caja torácica, y al consumirse los músculos de la caja torácica, prácticamente la falla, que llamamos nosotros falla ventilatoria, sí, prácticamente es inminente, ¿okay?
Aparte de esto, doctor, y pues de esa sensación de cansancio, agotamiento, ¿a las personas que están en huelga de hambre les duele algo?
Puede no dolerles nada, porque ya se acostumbran, y no necesariamente les va a doler nada. Porque fíjese usted que al principio la sensación de hambre, que usted la va a sentir las primeras 24, 48 horas, después no la va a sentir. Y precisamente es cuando viene lo más peligroso. Yo le voy a contar ahí una anécdota específicamente de cuando nació, eso se llama inanición. Ese tipo de se llama inanición. Fíjese usted, cuando había los soldados que estaban en la guerra de Vietnam, estas personas duraban muchísimos días en ayuno literal. Cuando volvían, los recibían y les daban lo que se denominaba en ese entonces un chocolate, que es el famoso Milky Way. Les daban el Milky Way y se moría. ¿Qué es lo que ha pasado con algunas personas que hemos visto aquí desafortunadamente en nuestro país? Cuando están en desnutrición, y manejar la desnutrición es muy delicada. Usted ha visto cómo en este caso, usted ha dicho, el señor Sánchez estuvo en cuidado intensivo en la clínica Chayo, y esos pacientes para tratarlos es un problema, porque lo que más se baja, además de todo lo que se baja un metal que es el fósforo. El fósforo nos hace fundamental. Fíjese usted que cuando yo digo moléculas de energía, las moléculas de energía son fosfatos, son ATPs. Cuando esas personas les daban, y vuelvo a retomar el aspecto de la parte de Vietnam, cuando les daban el famoso Milky Way, estas personas se morían, y es lo que se conoce actualmente con un síndrome que se llama síndrome de realimentación. Es darles glucosa sin antes haber corregido el fósforo. Y si usted no le da fósforo, naturalmente él va a comenzar a producir fósforo, y el momento en que se acaba el fósforo, repito, nutrición igual energía. Como no tiene energía, la persona se muere. Hace falla cerebral, hay falla cardíaca, falla respiratoria, falla renal, y se muere. Y la mortalidad es prácticamente del 100%.
Doctor Villalobos, ¿en qué momento se cruza esa línea roja y se dice, oiga, no, toca intervenir para salvarle la vida? ¿En qué momento toca hacer eso?
Como le comenté inicialmente, quisiera saber el nombre de la periodista inicialmente a
Darcy.
No sé con quién está hablando. ¿Con quién?
Darcy.
Darcy. Entonces, como le comenté a Darcy, depende primero de la condición clínica de la persona. Si es una persona que tiene alteración respiratoria previa, lo que llamamos nosotros un problema pulmonar previo, si tiene un problema cardíaco previo, si tiene un problema renal previo, si tiene diabetes, por ejemplo, usted prácticamente con 5 días de ayuno es muy peligroso. Muy peligroso, 7 días de ayuno, le digo. Una persona sana, lo que los estudios están hechos básicamente en personas sanas, donde dice usted, a los 20 días, prácticamente 19 días, prácticamente a los 20 días, una persona puede durar máximo 28 días, porque lógicamente el metabolismo de glucosa ya no existe, sino que él toma uso de una cosa que se llama el glicerol, y el glicerol, como le digo, solamente aporta el 33% de la cantidad de calorías que necesita. Entonces, el punto de corte es muy difícil, porque hay que mirarlo dependiendo de la condición previa de la persona. Un ayuno prolongado previo, como el que hizo este señor en una huelga de hambre previa, pues lógicamente ya lo va a condicionar y no va a tolerar los mismos 19 días que va a tener. Eso casi que estoy seguro. Yo no creo que llegue a los 19 días. Probablemente va a llegar a los 12, a los 12 días, y de pronto menos.
Y si ahí le están aplicando el protocolo de Malta, que usted debe conocerlo porque es de la Organización Mundial de la Salud, entonces ahí pueden los médicos, sin autorización del señor Santrich, ¿canalizarlo?
Mire, específicamente cuando usted administra una sustancia, usted tiene que administrarla completamente con las suficientes características de que usted sabe que el paciente no le va a hacer, por ejemplo, un daño completo a la persona. O sea, no le va a hacer usted un daño completo a la persona. Si usted, por ejemplo, dice, le voy a dar destrozar, el paciente no quiere destrozar en esta persona, pues lógicamente hay que tener muchísimo cuidado, ¿no? ¿Ok? ¿Vale?
Perfecto, ahí lo tienen. Es el doctor Martín Walter Villalobos, médico internista, epidemiólogo y experto en nutrición, al seguimiento, esto frente al seguimiento que estamos haciendo de la huelga de hambre del señor Santrich.
Y el sondeo, Darcy, en arroba